Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
La guerra arancelaria ha sido noticia desde hace semanas, pero este no es un conflicto nuevo. Hagamos memoria. Después de ganar las elecciones con su America First, Trump tuvo su primera reunión con Xi Jinping en abril del año 2017 y acordaron un plan de 100 días para negociaciones comerciales. Las negociaciones salieron mal y la guerra económica partió a inicios del año 2018. En ese entonces, Trump impuso aranceles de hasta 50 mil millones de dólares a productos chinos, acusando a China de prácticas comerciales desleales, robo de propiedad intelectual y transferencia forzada de tecnología. China respondió con aranceles a 128 productos estadounidenses. Después de esas medidas, la guerra comercial tuvo una escalada que duró hasta fines del año 2019. En este periodo, Estados Unidos grabó productos chinos hasta por 250 mil millones de dólares y China respondió con tasas sobre 100 mil millones de dólares en bienes estadounidenses. ¿Qué efecto tuvo esto? Lo mismo que ahora. Los mercados se volvieron volátiles, los precios aumentaron. El año 2020... ambos países decidieron firmar un acuerdo en el que China se comprometió a comprar 200 mil millones de dólares en productos estadounidenses. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 impidió cumplir plenamente ese acuerdo. Durante la administración de Biden se mantuvieron varios de los aranceles de Trump, pero de forma más selectiva. A los autos eléctricos chinos, por ejemplo, se les impuso gravámenes del 25 al 100%. El regreso de Trump a la Casa Blanca marcó una nueva escalada del conflicto. Y como hemos visto, el presidente de Estados Unidos ha tomado la decisión de cobrar aranceles desde el 10% a todos los países del mundo. Decisión que ha quedado suspendida por 90 días, salvo en el caso de China. China siempre fue el centro del conflicto para Trump. En esta nueva escalada, Trump partió con un 20% de aranceles para China. Ahora ya alcanzó un insólito 145% de aranceles sobre las importaciones provenientes del país asiático. Y China no se quedó atrás. Ha respondido con aranceles que ya llegaron al 125% sobre el producto estadounidense, restricciones a exportaciones de tierras raras y medidas contra empresas estadounidenses como incluirlas en listas de control. La guerra arancelaria ha reducido el comercio bilateral. Las importaciones de China a Estados Unidos cayeron del 21% al 13% en una década, pero ha elevado la inflación y los costos para los consumidores. Las bolsas globales como Wall Street y Tokio han registrado caídas significativas, con el Dow perdiendo hasta un 5,5% en un día. Esto también ha provocado que China fortalezca sus lazos comerciales con países como Japón, Corea del Sur y la Unión Europea, mientras Estados Unidos enfrenta críticas por violar acuerdos comerciales con el resto del mundo. Ambos países mantienen una retórica dura, con China afirmando que luchará hasta el final. Chile y el resto del mundo estamos en medio de una guerra de gigantes. El objetivo de los aranceles de Trump nunca fuimos nosotros, a diferencia de lo que cree la pequeñísima política local. El objetivo fue y sigue siendo China. ¿Qué podemos hacer? Bueno, Chile no puede tomar partido por ninguno de los países. Tiene que hablar y comerciar con todos, punto. Este es un gran momento para ampliar y fortalecer nuestras alianzas comerciales con más países en Asia, por ejemplo, países con mercados interesantes para nuestros productos como Japón y Corea del Sur. Los momentos de crisis se convierten en una oportunidad para unos y en un desastre para otros. Todo depende de cómo se enfrente. Estás escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. En esta vuelta a marzo, envía tus encomiendas de forma rápida y con tarifas convenientes a todo Chile y el mundo. En Chile Express nos apasiona conectar personas, emprendedores y empresas, asegurando que tus envíos lleguen 100% protegidos. Ya que tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl. Invertir con BCI suena bien, porque con tu cuenta Inversiones Digital, invertir suena fácil y simple. Ábrela hoy sin costo de mantención. Hazte cliente y vive la experiencia. Desde el inicio, nuestra misión ha sido clara: llevar alimentos saludables del mar a las mesas de los chilenos y del mundo. Nos enorgullece nuestro crecimiento, adoptando estándares de tecnología avanzada y prácticas transparentes que garantizan una pesca y operación sostenible en beneficio del mar y sus recursos. Pescadores Industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Oportunidades especiales en Mazda Dumai. Esta temporada encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, esta temporada ven a Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red del Cocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Soy el chef Álvaro Lois y los dejo invitados a una experiencia inolvidable en la tienda gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la gastronomía europea. Café 100% arábica, el auténtico English breakfast y mostaza de la región de Borgoña son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda gastronómica. Visítanos en www.europasecreta.cl y que la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía, toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas
e impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Ciudadanialegal.cl. Abogados laboralistas expertos en juicios. Asesoría laboral a ejecutivos y trabajadores en juicios laborales. Con ciudadanialegal.cl contarás con la mejor asesoría en juicios con tu empleador. Asesoramos a ejecutivos y trabajadores. Contáctenos en nuestra página web ciudadanialegal.cl o al WhatsApp 973652474 o Instagram ciudadanialegal.cl y estudiaremos tu caso.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta en La Voz de la Gente, miércoles 16 de abril, 10 de la mañana, 15 minutos, y tenemos panel femenino el día de hoy, pero con una de verdad con alguien de la casa, literalmente. ¿Ah? Mara Cedini nos acompaña el día de hoy en este panel femenino y, por supuesto, nos acompaña también por Zoom nuestra querida Catherine Martorell.
Hola a todos, ¿cómo están? Connie, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá. Tengo que admitir que fue medio forzado. Katy,
no,
¿cómo estás?
Ay,
qué
no
rico. El miércoles
hola,
pasado.
Hola.
La verdad es que la Katy te vetó, pero yo le dije, la convencí.
No, obvio, me imagino que la Katy está. No, que no venga la Mara, no, obvio. Lo hemos pasado súper mal en los paneles juntas ahí con la Katy, súper mal.
Oye, no, pero. Harta historia.
Sí, harto reel además, harta cosa entretenida por ahí. Oye, no, la semana pasada, yo voy a ser honesta, la semana pasada estaba escuchando, por supuesto, La Voz de la Gente en la mañana, y el panel femenino lo encontré tan entretenido, más que estas mujeres son tan grandes, tan interesantes, tan inteligentes, que yo dije, me dio FOMO, le dije. La Connie me dice que es FOMO, Fear of Missing Out, ya es como, ya los psicólogos ya lo tienen asumido, esto como esto de necesitar participar de las cosas, es decir,
es verdad que yo no tenía idea de lo que era FOMO.
Pero ahora lo descubres y te das cuenta que muchas veces uno tiene FOMO.
Sí, puede
uno
ser.
Uno dice como, es que cuando uno tiene mil actividades y quiere hacerlas todas, no sabe qué perderse, bueno, me pasó eso y aquí estoy.
acá está. Bueno, Catherine Martorell, entonces me siento tan mal, porque tampoco sabía lo que era FOMO.
Ah, bueno. No, no sabía, es verdad.
Es verdad.
Es verdad.
Y no, vamos a decir que no,
cuestión que... tengo FOMO de no estar con ustedes allá en el panel en
pasa,
vivo y en directo.
Es a perder lo que salen los comerciales.
Muy bien aplicado, sí. Muy bien aplicado. Hoy día no nos puede acompañar, Cristina llegó, me iba a estar, de hecho, presencial en el programa, pero bueno, será para el próximo miércoles.
Bueno, un besito para la Cristina.
Un gran abrazo para nuestra querida Cristina Bella Gómez. Bueno, tenemos harto tema hoy día, ¿no? La Mara también, de hecho, trajo un tema que está recién salido del horno, que viene desde Reino Unido, pero vamos con la política, y yo le diría que con un cierto aspecto medio telesérico, local. Se acentúa crisis en el PS. Tomás de Rementería baja su nombre para reemplazar a la senadora Allende. El diputado del Partido Socialista Tomás de Rementería anunció que no aceptará el escaño senatorial que dejará la destituida senadora Isabel Allende. En una carta dirigida a la militancia de su partido, criticó la directiva encabezada por la senadora y precandidata presidencial Paulina Bogdanovic por sus decisiones centralistas e imposición de nombres ajenos a la región de Valparaíso. Y bueno, y esto evidentemente también trajo ciertos coletazos con respecto a quien había ungido a Tomás de Rementería, que es la ex o la destituida senadora Isabel Allende. ¿Qué tanto tendrá que ver acá? Bueno, recordemos que Tomás de Rementería es pareja de Caro Cariola,
así es,
diputada del Partido Comunista, que también es precandidata a senadora por el mismo cupo. O sea, no el mismo cupo, pero por los mismos escaños, ¿verdad?, en la región de Valparaíso. ¿Qué tanto habrá tenido que ver Caro Cariola en esto? ¿Qué tanto tendrá que ver con que efectivamente esto no le gustó mucho, lo del ungimiento, ¿verdad?, directo? Tú eres el elegido de Isabel Allende respecto a la mesa directiva del Partido Socialista. Hay harto como... Hay harto de política, pero también hay harto
chimuchina,
de... harta chimuchina, ¿no?
Sí, oye, sí, es que yo creo que...
¿Cómo habrán discutido esto en la casa? Yo me imaginaba el otro día, ¿cómo llegó? Mi amor, tengo que contarte algo. ¿Ah?
Claro, oye, lo sube. No, la otra lo estaba esperando con el diario en la mano. ¿Qué es
esto? Pero el amor,
claro,
todo lo puede. El amor,
¿qué es
todo
esto?
Lo puede.
¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No. Punto. No. No me vas a ir a competir como carta senatorial en Valparaíso. No. ¿Qué parte no entendiste? No. Punto.
No.
Y ahí se acabó la discusión y Rementería ya. Ya, nada que hacer, pues donde manda capitán no manda marinero.
Así. Ah,
no, pero no sé, aquí no sé, yo ahí entiendo que es más complejo, porque yo entiendo que Rementería le dijeron no y él dijo sí, y luego la senadora Allende insistió y el partido fue el que le dijo no.
¿El partido?
Claro.
No.
Es que ese
no, la madre de su hijo.
No, porque finalmente el partido presenta al Senado la solicitud de nombramiento, digamos, de ahí la CONI puede saber más cuál es el procedimiento interno del Senado, pero presenta la solicitud para nombrar, digamos, como sucesor a de Rementería y luego retira al partido esto y en una cosa media extraña, Isabel Allende saca un comunicado diciendo no entiendo qué significa todo esto, básicamente. Y el partido dice, mira, esto se va a decidir en la comisión política, que es el lugar donde corresponde. Pero hay un gallito ahí. O sea, porque por algo se presenta, digamos, la intención de que sea el señor de Rementería y luego se saca, ¿no?
Así es, bueno, de hecho, lo que plantea la Katy, el anuncio llega después de que Allende calificara como grave el retroceso del PS en su nominación y tras especulaciones sobre una posible reconsideración del partido, que incluso planteó la posibilidad de designar a de Rementería como senador y al vicepresidente del PS, Arturo Barrios, como diputado. La comisión política del PS continúa debatiendo la situación. Claro, el procedimiento cuando se genera una vacancia en el Senado o en la Cámara de Diputados es de que el partido del cual se generó la vacante es el que hace el nombramiento. Entonces, por ejemplo, claro, hace poco murió la diputada Mercedes Bulnes y fue nominado Roberto Celedón, el marido, ¿cierto?, de Mercedes Bulnes, como su reemplazo. Entonces, el partido el que finalmente designa, esto es hace una larga discusión muy latera constitucional, pero nosotros hemos pasado por todo tipo de reemplazos de vacantes, desde elecciones complementarias, ahí el histórico Naranjazo, ¿verdad?, terminó generando cambios después, desde que la propia Cámara por mayoría absoluta designa, el compañero lista cuando teníamos el binominal, ¿se acuerdan? Hasta que llegamos a esta solución el año 2005, y la lógica es como no alterar los equilibrios. El punto acá es que claro, yo comparto con la Katy de que probablemente acá Isabel Allende tomó la decisión, pareciera que ella fue la que tomó la decisión unilateral, pero finalmente la decisión no es de ella. Ella no elige a quién es su reemplazante, no tiene suplente en el fondo, sino que es el partido el que toma la decisión. Es
interesante que luego de haber sido destituida, que este sea el partido Allende, ¿no? El partido que con el que nadie se mete, digamos, como diría Lizalde. El gallito que le hace Paulina Bogdanovich.
Sí, está
sensación tempora. De ya fuiste destituida, ya está ahí fuera, aquí tomamos el control, este es el partido. Sí. O sea, toda esta cosa media histórica del legado, del nombre, de chao.
Claro, o igual, sea, igual
ya,
es una.
Ya no bastando, digamos, con la salida de la senadora destituida, además el partido, después de todo el espectáculo que vimos, ¿no? Con puño alto, arriba, qué sé yo, no respeta, digamos, la voluntad de ella, que dicho sea de paso, ella debería haberlo conversado con el partido, porque como dice la Connie, esto es una facultad del partido, no de ella. Pero, sin embargo, el partido le quita el piso, y eso yo lo encuentro súper interesante.
Ahora, también hay que analizar que Paulina Bogdanovich es precandidata presidencial. Y acá, sobre todo con el conflicto que tienen con el PPD, hay que mostrar gobernabilidad. ¿Y qué pasa? Si tú eres la presidenta del partido, la candidata presidencial, y aquí hay un miembro ya antiguos y de la histórica Allende, que
simbólico, decide, simbólico, muy simbólico,
que decide poner un candidato sin consultarte.
No sé, pero
claro,
que decide Kirchner,
pero que además destituido, o sea, aquí tenemos un problema también de permanecer dentro de la institucionalidad, y tú te das cuenta que tú tienes que mostrar ese poder, esa gobernabilidad, y dentro de tu partido te pasan a llevar. Bueno, tenés dos opciones: o te ponís dura o te dejáis pasar por encima. Y yo creo que Paulina Bogdanovich ahí probablemente también dijo, a ver, esto también especulando, que probablemente de rementería en la casa no lo iban a dejar tomar ese rol, entonces estaba la posibilidad que se bajara también, y eso el PS iba a quedar más adelante. Sí, yo creo que
bueno,
acá
que
también hizo control de daño
en este minuto los cupos parlamentarios, entonces probablemente, claro, como dice la Mara, esto de rementería no cuajaba, digamos, o sea, cómo iban a ir ambos de candidato a senador, él iba a ocupar el cargo, pero después qué iba a hacer, iba a ir de candidato a diputado, quería que le guardaran el cupo, o sea, era una situación bien compleja también para la presidenta del partido.
Claro, y hay que pensar también
pero igual no, llama la atención la quita de piso.
Claro, ¿no? Los senadores también tienen un cierto estatus y de reconocimiento, y yo te diría como de rementería tampoco es un personaje del Partido Socialista que uno pudiera decir, este era un nombramiento obvio, era
natural,
uno se imaginaba un histórico.
Por supuesto, entonces igual la situación es extraña, es muy extraña.
Bueno, yo creo que ahí hay un tema importante en base a lo que dice la Katy, porque como estamos en el año electoral, es lo lógico es nombrar a una persona que vaya a competir. O sea, que vaya a ser candidato en noviembre de este año. Por lo tanto, lo que parece medio contraintuitivo es nombrar como candidato, o sea, mejor dicho, no, perdón, nombrar como senador a una persona que en la práctica después no va a ser candidato al mismo cupo a final de año. O sea, es como bien, claro, bien contraintuitivo en términos electorales también.
Claro, obvio.
Pero al final esto todo tiene que ver con un gallito entre quizás el poder que más bien simbólico, ¿cierto?, que tiene la ex senadora Isabel Allende dentro del partido. Y
esa,
eso quizás,
esa es mi pregunta,
quizás es lo que termina molestando.
¿Qué tan tanto es el poder simbólico? Porque, mira, cuando es destituida la senadora Allende, todos nos acordamos, ¿no?, de la imagen de Paulina Bogdanovich entrando al partido con el puño izquierdo, no sé si era el izquierdo, parece que era el derecho, alguien le llamó la atención.
Sí,
pero
con el puño. Efectivamente, llegó con el puño. Yo también entendía que siempre era el izquierdo, pero quizás ese día llegó ya más derechista, ¿qué sabes tú?
Pero claro, yo no sé qué. Bueno, y gritando, qué sé yo, consignas, en fin. Dio una entrevista, no sé si ustedes se acuerdan, un punto de prensa donde no aceptó preguntas, donde además se declararon en reflexión respecto a la permanencia en el gobierno y quienes son sus aliados, cuestión que le duró bastante poco, porque como en las 4 horas ya estaba.
Sacó los cálculos de la cantidad de cargos que habían en el gobierno y dijo,
parece
que no.
Pero nos encontramos con una, en el fondo, dramatización muy profunda. Pero cuando esta figura simbólica, en fin, después de haber sido destituida, con todo lo que dijo, con toda la... No quiero decir una palabra, iba a decir parafernalia, vamos a buscar otra.
Pirotecnia.
Pero con todo... Con todo el discurso que dio en el Senado, con toda esta cosa muy rimbombante, no sé. Nombra, oye, la quita de piso, brutal. O sea, de verdad, si uno va mirando la secuencia de las cosas y lo que simbólicamente ha significado para el Partido Socialista, Salvador Allende, Isabel Allende, que además fue presidenta de la Cámara de Diputados, del Senado, en fin, esto de que ella diga, oye, mira, este es mi reemplazante, y que el partido salga a las dos horas a decirle no, yo lo encuentro tremendo. Desde la perspectiva política, es como, bueno, tú ya fuiste destituida, que te vaya súper bien, pero ahora nosotros...
Como ya te hicimos la despedida, en el fondo, en esta puesta en escena performática.
Sí. Eso era lo que yo quería decir, puesta en escena.
Pero al final, mira, a mí un poco lo que me da como un poco de pena en esta situación, más allá que uno comparta o no comparta con lo que está pasando dentro del Partido Socialista, yo digo... ¿Se dan cuenta cómo al final, frente a una situación que es una vulneración a nuestra constitución, a nuestras normas, a nuestros acuerdos, algo que uno esperaría que al menos las autoridades fueran las primeras en respetar, los primeros ejemplos de lo que además le imponen a la ciudadanía, porque son ellos mismos lo que hacen las leyes dentro del Congreso? ¿Te das cuenta que hoy día el problema es la politiquería entre ellos? ¿Quién queda mejor? ¿Quién queda peor? Pero yo hablándole a los auditores, digo, ¿se dan cuenta que les importa tres pepinos la falta que cometieron? Que en el gobierno nadie estuviera dispuesto a cumplir las reglas, los abogados se hicieran los tontos con la constitucionalidad, con las normas, con lo que se podía, los abogados del gobierno, el presidente sabía, si nadie me va a decir que el presidente no sabía, si esta cuestión es ABC, que la misma ministra Maya Fernández no sabía, que Isabel Allende no sabía, sabían, trataron de hacer el chanchullo y no les funcionó. Y hoy día es la politiquería chica, mientras los chilenos dicen, o sea, aquí a nadie le importa respetar las reglas. Y el problema es, ay, que los cupos que tengo dentro del gobierno, que el gobierno tuvo la culpa y nadie me avisó, como nadie me avisó. A nosotros los ciudadanos comunes y corrientes nos tienen que avisar las reglas, no. Nos dicen constitucionalmente, corrígeme, que regla aprobada, regla que todo ciudadano se tiene que saber. Entonces... A mí esto de verdad da pena, porque en el fondo uno ve como la injusticia de cómo el ciudadano de a pie tiene que cumplir mientras las autoridades no tienen prácticamente ningún costo frente a esto. Ninguno.
Oye, hay una cosa que dice la Mara que a mí me parece muy interesante, que la he escuchado harto estos días, que está relacionada con esta cosa media extraña de que fue incluso la primera reacción del gobierno, y que luego la refuerza en esta puesta en escena la senadora Allende, que es esto de la persona democráticamente elegida, como si el hecho de haber sido elegido te da a ti algún estatus privilegiado.
¿Impunidad?
Yo creo, impunidad o un estatus privilegiado frente a la ley. O sea, a mí me eligieron y por lo tanto yo soy inmune a ciertas cosas. Yo quiero decir que es todo lo contrario. O sea, quienes han sido elegidos, quienes ejercen cargos públicos, tienen una mayor obligación de cumplir la ley y la constitución en todos los aspectos. Y no solo eso, sino que además, claro, como esto es una materia constitucional, a veces las personas piensan que un delito es algo más grave. Eso no es así. O sea, el infringir la Constitución, el infringir la ley, es igual de grave, igual de sancionable y requiere la máxima responsabilidad. Y nadie puede alegar ignorancia de la ley, menos, y a mí me parece que esto de verdad es un agravante, cuando has estado 30 años, más de 30 años, dedicado a legislar, como decía la Mara, para el resto, a imponer obligaciones para el resto. Y cuando además los artículos de la Constitución que regulan tu funcionamiento son poquitos, o sea, no es como que uno tenga que hacer un magíster para entender, digamos, cuáles son las reglas que te regulan. Entonces aquí cuidado con cuando tratamos de validar ciertos privilegios por el solo hecho de haber sido elegido democráticamente. Mm. Ese tipo de cuñas a mí me parecen poco sanas y no la esperaba de la senadora Allende, pero del gobierno me parece además de una irresponsabilidad mayor, porque cuidado que la separación de poderes también es una obligación.
Bueno, hay un punto ahí que planteas tú, Katy, y tú también, Mara, y que lo aborda el Tribunal Constitucional en la sentencia, ¿ya? Hay varios aspectos de la sentencia que son bien interesantes. Una de ellas, que yo no lo había visto hace mucho tiempo, es tener un capítulo sobre la lealtad a la Constitución. ¿Ya?
Sí.
O sea, el hecho de entender de que aquí esta cuestión no es como referencial nomás, ¿po? ¿Ah? No es que, ajá, como bueno, quizás en una de esas la cumple, de repente no, total, como que está por ahí. Y que yo creo que también fue parte quizás del debate político que se dio en su momento para decidir comprar la casa del expresidente Salvador Allende, como ya, bueno, está la prohibición, pero ya, pero ¿quién la va a invocar? Así, claro. No, pues, o sea, la pirámide, si uno ve la pirámide, la cúspide, ¿cierto? La pirámide que le gusta mucho a la Katy cuando explicó esta cuestión, muy muy nerd, es la Constitución. Pero hay un tema importante que dice el Tribunal Constitucional en su sentencia, dice, se ha dicho, en el fondo, que esto es como una especie de afectación a la democracia, hacer terminar a un parlamentario su periodo antes de tiempo. Entonces, sería una vulneración a la democracia. Y la realidad, dice el Tribunal Constitucional, que la vulneración a la democracia no tiene que ver con que se termine un periodo de manera anticipada, sino que es el hecho de vulnerar normas que se juraron, uh-huh, o se prometieron respetar. Entonces, eso también es, implica, sí, respeto a la democracia. Respeto a la democracia significa de que la autoridad no tiene un chip libre, claro, no tiene un pase libre, un waiver, que es como, entonces yo soy autoridad, entonces no me puedo saltar las normas. No, al revés. ¿Cierto? Los ciudadanos eligen a sus autoridades asumiendo que esa autoridad va a cumplir la norma. Y parte del ejercicio democrático significa que si no cumple la norma, se aplican sanciones. Eso es parte de la democracia, esta cuestión. Si no, imagínense, sería como, da lo mismo, ¿no? Puedo vulnerar derechos humanos, me puedo saltar todas las normas. Total, es un waiver. Es un pase libre para saltarse las reglas.
Pero además, hay un tema muy relevante que tiene que ver, ¿qué hace la Constitución? La Constitución nos protege a los ciudadanos, sobre todo del poder y sobre todo de los que gobiernan, para que ellos no nos vulneren. Entonces, los primeros que tienen que cumplir con esa normativa son precisamente los que están en el gobierno, porque la Constitución está hecha para protegernos a nosotros de los abusos de los que están en esos cargos. Entonces, primero tenemos que entender que esto se cumpla, es una protección a nosotros los ciudadanos de que las autoridades no hagan y deshagan como ellos quieran y pasen por encima de nuestros derechos, de las atribuciones que ellos tienen. Y a mí me parece eso clave porque, sobre todo después de un momento de revolución constitucional que tuvimos hace algunos años, no podemos olvidar que para eso está la Constitución. Y casi nos farreamos la posibilidad, casi nos farreamos la Constitución que tenemos y nos entregamos a una Constitución que le daba, de hecho, te diría, más poder al Estado que a nosotros, los ciudadanos, sobre nosotros. Entonces, creo que eso es lo clave que hay que destacar y recordar del rol de la Constitución. Yo creo que es una muy buena señal del Tribunal Constitucional.
Bueno, sí, en esa misma línea, finalmente, cuando los ciudadanos le entregan al Estado el monopolio de las fuerzas, la decisión respecto a las normas de convivencia, finalmente es ahí donde la Constitución, como muy bien dice Mara, debe ser la protección máxima de los ciudadanos, dado este contrato, digamos, que hace el ciudadano con el Estado al entregarle, digamos, todas esas facultades, todo ese poder. Y por eso, cuando se vulnera algo tan esencial, como decía la Connie, que es la norma básica de la pirámide de nuestro ordenamiento jurídico, es sumamente grave. Y por eso no es que, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, cometió un delito y pensamos que un delito, no, cuidado, vulnerar la Constitución es gravísimo, porque es la esencia de lo que nosotros le entregamos de facultad a nuestros gobernantes en este contrato que hacemos con el Estado. Ya me puse muy latera, pero
no, está perfecto,
quería decir,
sí. Es que lo que pasa es que al final son reglas básicas de convivencia y es bueno recordarle esto a nuestros auditores. Es bueno que reflexionemos sobre eso, de que si uno tomara las palabras, por ejemplo, de la senadora Isabel Allende, la ex senadora, y del gobierno.
Déjame, Connie, decir un paréntesis.
Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto.
¿Qué pasa cuando no se respeta la Constitución? Tenemos sistemas autoritarios, tenemos dictaduras, tenemos así de importante.
Así es.
Y con esto yo como que quería cerrar. Vulnerar la Constitución, ya sea en un artículo pequeño o en una normativa mayor, puede hacer que este poder que nosotros le entregamos al Estado pierda esa garantía o ese respaldo para nosotros y se convierta en un poder constituido en un sistema autoritario. Y por eso es que para mí es tan importante la gravedad de la infracción constitucional.
Así es, pues. Así. No, está. Amén, amén, amén. Vámonos para una pausa, volvemos en un minuto.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
En AFP Habitat queremos que nos acompañes en esta cuenta pública 2024. Infórmate sobre los hitos más relevantes del año pasado: servicio, inversiones, sostenibilidad y mucho más. Te esperamos este 15 de abril a las 9 horas. Conéctate a la transmisión desde afphabitat.cl y no olvides seguirnos en redes sociales para estar al tanto de todos los detalles. Porque el año 2024 logramos grandes cosas juntos, pero acompañarte es nuestro mayor logro. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Desde el inicio, nuestra misión ha sido clara: llevar alimentos saludables del mar a las mesas de los chilenos y del mundo. Nos enorgullece nuestro crecimiento, adoptando estándares de tecnología avanzada y prácticas transparentes que garantizan una pesca y operación sostenible en beneficio del mar y sus recursos. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Tu plato tiene espacio para lo equilibrado y lo delicioso. Y si te cuesta lograrlo, estamos para ayudarte. No tienes que elegir entre una cosa y otra. Tu plato puede tenerlo todo: nutrientes y sabor. Porque comer mejor también es disfrutar. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, datos de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Vamos a probar ahora la inteligencia artificial Google Gemini. La de Google. Hola, ¿qué tal?
Hola, muy bien, gracias. ¿En qué puedo ayudarte hoy? ¿Tienes alguna pregunta?
Quiero que me...
¿Necesitas información?
No la puedo interrumpir, está claro que esta no la puedo interrumpir. Oye, quiero saber qué novedades tienen ustedes con la inteligencia artificial de Google.
Y ahí quedó.
No la puedo interrumpir, sino que tengo que activar el micrófono de nuevo y empezar a hablar. ¿Qué novedades tienen ustedes con su nueva inteligencia artificial, Gemini?
Felicidades por tu teléfono nuevo. ¿Tienes algunos pasos para empezar a usarlo?
Ya, sería todo. Esto es la inteligencia artificial Google Gemini. Esto me acuerda los primeros pasos con Siri. Cuando yo le decía, por ejemplo, por decir, llama a Gonzalo Fernández, me llamaba a Fernando González. Era una cosa tremenda. O sea, llévame a tal parte y me abría una aplicación de música. Esto se me figura que es lo mismo. La diferencia, para empezar, con ChatGPT es que el otro me está escuchando y lo puedo interrumpir. Esto no, este tiene un libreto. Esto, el Google Gemini, por más que me escriban y me reten, es malo. ¿Por qué? Porque no es inteligencia artificial, es un algoritmo avanzado que va a buscar la inteligencia a la red, al buscador de Google, lo pesca, lo trae y lo lee. No está creando nada para mí, no está interactuando conmigo, sino que solamente está buscando las respuestas en el buscador de Google y me las lee. No es más que eso, o sea, malito. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y Ya estamos de vuelta a La Voz de la Gente, y antes de seguir conversando con nuestro panel femenino, Catherine Martorell y Mara Cedini, tenemos que saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Hoy, el 85% de las capturas que realizan los pescadores industriales del Biobío tiene como destino las mesas del país y del mundo, un compromiso con la alimentación saludable de los chilenos. Con leasing operativo de SalfaRent, tú haces crecer tu negocio y nosotros nos ocupamos de tu flota. SalfaRent, de Arica a Punta Arenas. Bueno, tenemos un par de temas más, ¿o no?
Sí.
Estamos conversando fuera de micrófono acá.
Hay hartas cosas que conversar.
Pasan muchas cosas. Se nos pasa todo muy rápido. Pero tenemos, bueno, que el anuncio de la acusación constitucional contra el delegado presidencial Gonzalo Durán por la tragedia en el Estadio Monumental. ¿Qué opina Catherine Martorell, subsecretaria además de Prevención del Delito? Así que estos temas más o menos los maneja. Todo tiene que ver finalmente con el hecho de que el plan... al parecer se cerró 2 horas antes, y el argumento es como, bueno, pero por lo menos hizo algo antes.
Estadio Seguro, estamos hablando.
Estadio Seguro, y mira, la responsabilidad del delegado.
Me pasa algo en particular con el tema Estadio Seguro. Frente a estos hechos que fueron gravísimos, que terminaron con 2 personas fallecidas, todo eso está en el marco de una investigación, obviamente, donde además vimos que ellos anunciaban la avalancha, ¿cierto?, en redes sociales, y aquí un paso de nuevo el recordatorio al Congreso, que desde el 2018 se está tramitando la ley de inteligencia, que no se ha aprobado y que es muy, muy necesaria. Lo que me pasa a mí con esto es que pareciera ser que las minutas del gobierno van siempre tratando de culpar a alguien o algo, alguien del pasado o algo. Entonces, hoy día pasa esto y punto de prensa del nuevo flamante ministro de Seguridad anunciando que se elimina. Y como si eliminar el programa Estadio Seguro fuera a solucionar el problema. Es decir, no sabemos quién es el responsable, no nada. Esto está dentro de una partida presupuestaria. Pero finalmente eliminamos este programa y el responsable es que alguien creó hace muchos años atrás, obviamente al presidente Piñera, que no lo dejan tranquilo, pese a que está muerto, digamos, lamentablemente, es el culpable, digamos, de que estas cosas pasen, porque el programa Estadio Seguro no funciona y entonces se elimina el programa. Y aquí nadie se hace responsable de nada. Y frente a situaciones como esta, yo recuerdo lo que ocurrió en el gobierno anterior, donde a un intendente, por el solo hecho de haber hecho una táctica de copamiento, que la táctica de copamiento es una táctica que ahora todos usan y resulta fantástica.
¿Y qué es preventivo, precisamente, era preventivo, ¿cierto?
Además es preventivo, y lo voy a explicar por si alguien en el chat o en nuestros auditores no saben lo que significa. Copamiento significa poner carabineros previamente alguna situación que puede generar desorden público para efectos de evitar que aquella ocurra. Es decir, es un desincentivo. Eso es. Bueno, este señor Guevara, intendente en esa época, terminó acusado constitucionalmente y finalmente se rechazó en el Senado por poquitos votos. Es decir, había un parámetro para juzgar bastante más elevado del parámetro que tiene hoy día el gobierno para gestionar. Y si uno además escucha las declaraciones, bueno, que esto ya como que estamos un poco acostumbrados, hasta fome el tema, pero del Boric diputado y se encuentra con el Boric presidente, nuevamente vemos que lo que dice no tiene relación con lo que hace y no sé si con lo que piensa, pero finalmente no... nos encontramos con una situación que de descoordinación total, de ir culpando a cualquiera con un parámetro bastante más bajo para gobernar frente al que se tiene para exigir, y finalmente no, hasta hoy día no entendemos qué es lo que van a hacer, cuál es la solución, cuál es la autocrítica, cuál es la respuesta, cuál es la gestión. Solo sabemos que eliminaron un programa que se llama Estadio Seguro y ni siquiera conocemos cuál es el reemplazo de ese programa.
Sí, al final
lo calificaron pésimamente, un programa que no servía para nada, pero resulta que cuando ya les queda el último año, o sea, todavía están terminando el gobierno, se dan cuenta que era súper malo después de esto hecho y lo eliminan. Entonces, además, durante 3 años y algo, nunca lo cuestionaron.
Es que tenían una encargada que le pagaban por eso, digamos.
Pero seamos sinceros, si para hacer eso hay que trabajar. Y hay que que saber del tema y hay que trabajar. Y el problema, uno de los múltiples problemas que tiene este gobierno, es primero que ponen gente que no tiene las capacidades, los conocimientos técnicos en funciones que sí las requieren, porque no puede ser que alguien que no tenga manejo en seguridad, o sea, sea el encargado de la seguridad en la región metropolitana. ¿Ya?
O alguien que usaba la polera del perro.
Claro, los cuteos políticos. Pongo a cualquier gallo en cualquier puesto, gana mucha plata y con eso resuelvo mis problemas políticos, pero no los problemas de la ciudadanía reales. Y segundo, hay que trabajar. Cuando a ti te dicen que Durán entregó el plan 2 horas antes del partido, ese hombre no se la pega.
Eso no es un plan.
No, o sea, 2 horas antes de un partido la gente ya está en el estadio, ya fue. Entonces, te das cuenta que aquí tienes personas que no tienen conocimiento técnico, que no trabajan. Si en este gobierno nadie trabaja, si el presidente anda en bicicleta a las 11 de la mañana y llega sacándose la lagaña, bueno, a las 10:30 también, entonces pidiéndole la cara, ¿qué le podemos pedir al resto? Y lo digo en serio, no estoy diciendo ninguna mentira. Todo esto ha pasado. Déjenme lavarme la cara y
por lo menos se lava la cara
mañana.
De repente no,
pero eso uno lo hace antes de salir de la mañana.
Se agradece la lavada de cara.
Antes de salir de la casa. Bueno, a lo que voy es que al final acá es un gobierno que no le interesa la gestión. Acá hay un objetivo ideológico, político, de imponer. Eso implica poner a la gente en los cargos que tú necesitas, tener los cuoteos necesarios. Pero en términos de gestión y realmente solucionar problemas y no crear otros, porque además gran parte de las políticas que hacen son con temas ideológicos, pero que crean más problemas hacia adelante. Y hoy día esos son los resultados. No han hecho nada con respecto a la seguridad de los estadios en los últimos 3 años. No lo van a hacer ahora. Y bueno, y ya vemos cuáles son las consecuencias. Absolutamente nada.
Oye,
pero para eso hay que trabajar.
Yo quiero decir algo, ¿ah?
Por lo menos sí, hay que partir por ahí.
Claro, este gobierno se ha vanagloriado de decir que ha aprobado ya no sé cuántas leyes de seguridad, porque ellos parece cualquier ley que aprueban la estiman que es de seguridad. Y paréntesis, obviamente lo han aprobado gracias a los votos de la derecha, porque si no, no las habrían aprobado porque su propia gente vota en contra. Pero sin embargo, también dicen, nosotros defendemos a Carabineros, queremos darle las herramientas para que puedan ejercer su gestión, y hemos visto, bueno, un montón de performance entre autoridades con muchos carabineros. Pero hoy día pasa esto, y finalmente, ¿qué tenemos? Imputado carabinero, sumario carabinero, ¿y el resto? ¿Dónde está la responsabilidad?
Exactamente.
O sea, ¿qué pasó? Entonces, esto de yo apruebo leyes, yo apoyo carabineros, pero cuando tú realmente sabes que a la primera los que salen perjudicados son carabineros, no le estás entregando ni una sola herramienta, porque no tienen respaldo. Y esto tiene que ver con no tener miedo y transmitirle a carabineros que debe actuar, pero que va a tener el respaldo para actuar. Y eso no lo han hecho. Pueden aprobar 800 leyes. Pero si no le dan el respaldo real a carabineros y cada vez que pasa algo, los primeros en pagar los platos rotos son los carabineros, todo esto es música. Así que yo cada vez que escucho en las 60, 70, 80, 90 leyes de seguridad que han aprobado con los votos de la derecha porque nosotros nos negaron la salida al agua cuando éramos gobierno, me da un poquito arcadas. Porque no sacan nada aprobando leyes si no les van a dar realmente las atribuciones, no les van a manifestar la voluntad y la fuerza a nuestras policías para que realmente puedan ejercer su labor como corresponde y sin miedo a ser siempre los que pagan los platos rotos. Ejemplo, lo que acaba de pasar ahora en el Monumental.
No, y además, un tema importante lo que dices tú, Katy, es de que no hay que improvisar. O sea, también tú tienes que generar las condiciones de apoyo a carabineros. Y eso significa ponerte del lado de carabineros, darle las herramientas, tener la voluntad política para, ¿cierto? Pero por otro lado también, y lo decía bien la Mara antes, hay un desconocimiento respecto a la realidad. Para quienes hemos ido al estadio, uno llega al estadio, no llega a la hora del partido.
No.
Llega con harta anticipación. Y especialmente en un partido de alta convocatoria, un partido tan importante como el que se iba a desarrollar, evidentemente que también la gente llega muy temprano al estadio. Entonces, proteger a carabineros, y proteger también, por supuesto, a los ciudadanos, significa tener un plan que te plan de contingencia que te permita tomar la decisión, por ejemplo, de suspender el partido o tomar ciertas decisiones preventivas para evitar de que las personas entren al estadio y después de suspenderlo va a salir mucha gente. ¿Qué pasa? ¿Qué hace Carabineros con eso, no?
Además que ¿cómo no ha sido un contingente entendiendo que las barras bravas están asociadas con el crimen organizado?
Bueno, ya eso, pero
en el fondo es no entender nada, porque esto no es un concierto de Disney. Que incluso tienes que tener un plan si hay un concierto de Disney en el estadio lleno de niños. Tienes que tener un plan de contingencia. Pero tienes un partido con la garra blanca, con la barra blanca, la garra blanca, la no sé qué, el crimen organizado, la cuestión aquí, la cuestión allá. O sea, no puede ser que no tengas un plan de contingencia cuando tienes ese nivel de crimen metido dentro del estadio y con familia adentro. O sea, te puede quedar cualquier
Mara, y afuera del estadio. Si aquí el tema también es el orden público, también. Entonces no puede, a mí me gustó mucho una de las propuestas que mencionó Evelyn Matthei, que está relacionada con aquellas personas que estén condenadas por desórdenes públicos, porque ojo lo que ocurre, y otras leyes, dice, pero desórdenes públicos, porque lo que está fuera del estadio es desorden público. No es dentro del estadio.
No
puedan entrar al estadio y tengan que ir además a la comisaría al momento de en que se realiza el partido. Eso no solamente es un golpe para la seguridad, obviamente, sino que también genera un golpe en el crimen organizado que existe ahí. Si al final nos vamos a dar cuenta que todos aquellos que están condenados por desórdenes públicos terminan siendo muchos integrantes de estas barras.
No, y ahí también tú lo señalabas antes, hay una serie de proyectos que están aprobados algunos y otros también están en discusión, y pareciera siempre de que, claro, van a gloriarse los proyectos aprobados, viene una vez que están aprobados, ¿cierto? Pero también pero durante la discusión hay harto freno de mano. Y respecto a esto nos decía, por ejemplo, el diputado Zulantay el otro día que hablamos sobre este tema y que me decía, oye, la jefa de Estadio Seguro, ex jefa de Estadio Seguro, no tenía idea de lo que pasaba en los estadios, no tenía idea que se escondían armas en los baños, decía que está exagerando, que era una exageración. O sea, hay un tema también, por ejemplo, con el Registro Nacional de Hinchas, cuando el ministro de Seguridad, que al parecer es como el adulto responsable del gobierno, dice que es oportunista hablar del Registro Nacional de Hinchas a propósito de lo que pasó. Oye, son temas que se están discutiendo y que deberían estar aprobados ya.
Pero mira el nivel.
No debería de tener freno humano.
Mira el nivel de autoridad. La encargada de la seguridad no sabía lo que pasa en los estadios.
Decía que era una exageración.
La senadora de 35 años no sabe qué dice la Constitución. La diputada Gael Yomans iba en contra del TTP-11, pero no se había leído de qué se trataba el TTP-11. Entonces, ¿cuál es el nivel de la política hoy día? ¿Cómo es justificable que la gente que tiene cargos de representación popular, gente que tiene cargos específicos de seguridad dentro de nuestro país, una de las crisis más grandes que estamos viviendo, no sepa nada? No se lea los proyectos, no se lea la Constitución, no se lea los tratados internacionales. O sea, mira el nivel. Urge que la ciudadanía se haga consciente de esto y vote bien a fin de año. Hay que sacar este nivel paupérrimo de gente en las autoridades. Oye, hay que votar.
Las voy a ver
bien
a ustedes dos, estupendas, de candidata a diputada, porque me encantaría.
No sé lo que estoy haciendo en la pantalla.
Mira cómo las dejé. No ve, mira, cómo la, mira cómo se me escapa.
No,
me escapa la Mara.
Oye, si
me encantaría ver
a qué su subsecretaría o ministerio se va.
Mira, este programa tiene un. Para que tú sepas, Mara, tiene un momento en el que yo me salgo el protocolo y la Connie me da permiso.
Es verdad, se suelta la cadena.
Te
queda un minuto y medio.
La cadena medio mucho.
Te queda un minuto y medio.
Entonces, un minuto y medio yo quiero aprovechar lo que estaba diciendo la Mara respecto a qué autoridades tenemos, elegimos, en fin, para pensar en que tenemos mucha gente buena, nueva, trabajadora, preparada, con ganas de servir al país, que en estas elecciones se va a presentar. Y dentro de eso me encantaría ver a estas dos tremendas mujeres presentándose al Congreso, me encantaría verlas legislando, me gustaría verlas defendiendo a los ciudadanos. Me gustaría verlas defendiéndome a mí, que voy a ser una humilde ciudadana, digamos. Mm. Así que, nada, ojalá que tengamos el placer de verlas en alguno de esos desafíos.
Qué lindo. Yo no voy a decir nada, pero vamos a tener uno en el Congreso, uno en el Ejecutivo y otro en la sociedad civil.
Vea usted quién es cada uno.
Usted vea quién es quién.
Escríbanos al +56 966 29 84 17 para contarnos quién es quién en ese escenario. Oye, bueno, se nos pasó, como siempre, este panel femenino.
Se pasa el tiempo volando.
Agradecerle, como siempre, a Catherine Martorell por haber estado con nosotros, y por supuesto a Mara Cedini, que se nos sumó a este panel femenino, que no va a venir el próximo miércoles porque se va a tomar unos días ahí.
Voy a tomar unos días
de descanso, siempre muy merecido. Bueno, y sigan en compañía de Radio Agricultura, porque viene Conectados con Checho Irane hoy día.
Entrevista exclusiva.
Entrevistas
con una rubia, me dijeron.
Con la rubia que dicen que tiene.
Rubia con carácter.
Con carácter, ¿no? Eso iba a decir yo. Eso iba a decir, una rubia con carácter.
Así es, la candidata presidencial.
Hablando de grandes mujeres que pueden llegar a grandes lugares, una rubia con carácter, sí. Y que no tendría miedo de darle el apoyo que necesita Carabineros para poder enfrentar las situaciones de seguridad. Y que no se quedaría en leyes vacías, sino que se quedaría en la voluntad y el trabajo. Una mujer que sabe mucho trabajar.
Quédese junto a Checho Irane, entrevista exclusiva a la candidata presidencial Evelyn Matthei.
Y nos vemos mañana. Que estén muy bien. Quédense en compañía de Radio Agricultura. Nos vemos mañana. Chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Parragués.